Siglo XXI. Teniendo en cuenta que el espacio exterior es como la última frontera del ser humano para la ciencia, siempre ha sido todo un reto poder superarla, algo que parece estar más cerca de conseguir gracias a algunos avances en propulsión que nos pueden llevar a viajar por él más rápido y más lejos. Esto implicaría la posibilidad de conocer otras civilizaciones que hasta el día de hoy solo son factibles de detectar, ya que tendríamos la tecnología necesaria para ello. En esta próxima hora vamos a hablar de todo esto. En un reciente estudio de científicos del Laboratorio de Propulsión Avanzada de Física Aplicada, ellos aseguran que las ondas gravitacionales también sirven para buscar vida inteligente en el espacio. Jesús, cuéntanos, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, la verdad que la ciencia astronómica avanza, que es una barbaridad. Y sobre todo en el reconocimiento, esto es por pruebas en algunos casos, de lo que podemos detectar y sobre todo de cómo se comportarían los elementos tecnológicos de otras civilizaciones más avanzadas, sobre todo aquellas que sean capaces de viajar a la velocidad de la luz y gracias a ella o a más de la velocidad de la luz y gracias a esta velocidad que imprimen en sus grandes naves o medios de transporte que todavía no sabemos exactamente ni cómo se llama ni qué utilizan, pues es posible detectarlas. Hombre, esto no es como el radar que detecta los aviones cuando van a aterrizar en un aeropuerto o durante el tránsito aéreo por nuestro espacio, por nuestra atmósfera. Es un poquitín más complicado. Entre otras cosas porque estamos hablando que las ondas gravitacionales serían las responsables precisamente de esa detección. O sea, se supone que cada elemento que es capaz de viajar a la velocidad de la luz tiene que imprimir como medio residual, por decirlo de algún modo, una onda gravitacional, que dependiendo del tamaño de este objeto, será mayor o menor, pero que en cualquier caso se podría detectar, podría ser detectable. Esto es gracias al Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, el LIGO, para que lo reduzcamos. En 2016 fue capaz de detectar las primeras ondas gravitacionales de los planetas que estaban más cercanos a la Tierra y, por ende, cuando se empezó a calibrar, ya fue capaz de detectar ondas gravitacionales de planetas más lejanos. Esto es, todos los objetos que hay en el universo emiten ondas gravitacionales. Por lo tanto, la gravedad ya no es algo que es un tejido extraño para los astrofísicos, sino que es algo un poco más, bueno, iba a decir natural, no. Algo más reconocible, natural no, porque todavía desconocemos gran parte del funcionamiento del universo y por lo tanto de esa emanación de esas ondas gravitacionales. Pero ya la detectamos, que es interesante esto. O sea, esa onda que parece de choque, como si el planeta chocara contra algo que realmente no choca, pero no sabemos tampoco muy bien cómo funciona la física del todo al 100% en el espacio, se puede detectar. Bueno, pues hay una película en la cual, pues, de Arthur C. Clarke, una película basada en una novela, por supuesto, cita con Rama, la cual habla de esas naves espaciales llamadas Rama, precisamente, y gracias a eso, los científicos dicen que son capaces de detectar Ramadar, o naves Rama, que es como la denominan los científicos. Esto es, unas naves que, al viajar a la velocidad de la luz, no son visibles a ojo humano, no son detectables, por supuesto, por ningún tipo de telescopio ni radiotelescopio, salvo este tipo de elementos. Precisamente por esa onda de choque que va generando a la vez que se va moviendo a esa gran velocidad. Así que a lo mejor no estamos muy lejos de detectar naves extraterrestres, ¿quién lo sabe?
Cristina.
La verdad que parece algo de ciencia ficción o por lo menos lejano en el tiempo, ¿no? De que lo consigamos. Pero según estos expertos y el descubrimiento de este sistema de detección, ¿esto podría empezar a usarse ya?
Podría comenzar a utilizarse ya. Y de hecho, fíjate, Cristina, que se ha comenzado a utilizar para detectar dentro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, planetas que puedan tener un tamaño aproximadamente como el de Júpiter. porque Júpiter sabéis que es un planeta hermoso. Hermoso. ¿Eh?
Un tamaño si considerable.
Si le metiéramos un cerillo y saliera ardiendo, sí. Dicen que el sistema solar sería un sistema binario. Tendría sí. dos estrellas. Imagínate cómo es la cosa. Es decir, estamos hablando de un planeta importante, eso sí, planeta gaseoso.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Ante todo.
Pero
¿eh?
El Sol es gaseoso en
totalmente,
su mayoría.
Totalmente,
por lo tanto,
claro.
Lo que pasa es que uno está apagado y el otro está encendido.
Exactamente. Pero bueno, Júpiter, tú meterle un cerillo.
Sí, sí, sí.
No es tan, no es tan fácil.
A ver si pasa un astronauta fumando y tira la colilla por la ventanilla, la liamos. La liamos.
Pero bueno, la cosa es que, fijaos que aproximadamente, pues busca unos planetas que puedan ser de un tamaño superior a Júpiter, que evidentemente. Hay quien puede decir, bueno, ahí es que Júpiter a ser Diana, hombre, si tenemos en cuenta que hay estrellas que son un millón de veces más grandes que el Sol, pues claro, pues resulta que nuestro Sol es una canica a la vera, ¿no? Con lo cual, hay que ser también consciente de las dimensiones, de las distancias, de los tamaños con lo que nos vamos a encontrar. También es verdad que se pueden utilizar los mismos datos del LIGO del que nos hablaba Jesús para buscar objetos que puedan tener una masa igual, por ejemplo, a la Luna o a la Tierra, y que en los sistemas estelares cercanos pueden existir. De hecho, estamos viendo cómo a diario hay diferentes. El Observatorio Webb, por ejemplo, se encarga de encontrar muchos de estos planetas. El otro día encontró ya el primero, y la verdad es que es bastante curioso y bastante interesante. Uh-huh. En sistemas siempre estelares cercanos, ¿eh? Aquí no nos podemos ir a 2.000 millones de años luz, porque ahí no vamos a encontrar nada. Sí es verdad que siendo cercanos no hay problema. Y basándonos en la naturaleza de las ondas gravitacionales, pues se pueden encontrar incluso, atentos al palabro, ¿eh?, megaestructuras.
Sí.
Uh-huh. Ta-na, ni, no,
o sea, una especie
ni,
como de lo que
no.
se llaman las naves nodrizas que nosotros conocemos
la,
aquí por la
película. ¿Cómo se llama?
Estoy
poniendo la música.
Perdón, la banda sonora de fondo. No, la película, ¿no? Mainfull se llamaba, ¿cómo se llama? Sí. Moonfail. Que habla de que.
De la Luna como sí. una megaestructura, exactamente, ¿no? Sí. Que bueno, mira, ejemplifica muy bien todo esto de las megaestructuras. Hay quien cree que la Luna es hueca. Yo, hombre, era. No me había pronunciado porque no estaba allá arriba. Pero vamos, creo que no. De todas formas, sí es verdad que la película ejemplifica lo que son eso, las megaestructuras. Sí. Además, perfectamente. Es un ejemplo que es muy bueno, Cristina. Y bueno, eso también nos podría poner sobre la pista de lo que son las civilizaciones de tipo 2 en la escala de Kardashev. Ahí se dice también pronto, ¿eh?
Me encanta la escala de Kardashev.
Es que es muy interesante porque nos va dando una gradación y lo que nos podemos encontrar en cuanto a culturas que puedan estar ahí afuera, ¿verdad? Y oye, que detrás de esto no está uno que se sienta un día y dice, me voy a inventar una escala de mundos que hay por ahí afuera. No, no, no. Que todo esto tiene ciencia, ¿eh? Y de esa forma, lo voy a citar un poco, algunas de las cifras citadas en el estudio, pues se corresponden a estructuras que son masivas, que también se pueden ver cosas más pequeñitas, como por ejemplo tipo Tierra, y que según el estudio, pues podemos ver masas de Júpiter hasta los entre 100 y 1000 kiloparsecs, que eso abarca toda la galaxia entera, y también podemos ver objetos como la Luna de 1 a 10 parsecs, es decir, que está también bastante bien. ¿Con esto hasta dónde podemos llegar? Hasta Próxima Centauri.
Detectar un aparato en Próxima Centauri.
Que sepamos.
Sí, 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 por supuesto. Se puede reducir.
Una cosa es lo que podemos estimar a priorísticamente. Eso es un palabro.
Diccionario José Manuel Español José Manuel.
Sabéis que yo soy muy dado a inventarme palabras, ¿no? Porque además quedó hasta bien.
Sí.
Pero que realmente me las invento, vamos.
Queda bonito, ¿no? Queda bonito.
Queda bonito. Claro, ¿por qué no lo vamos a decir,
bien,
¿no?
Bien.
Entonces, los observatorios de nueva generación tienen, por ejemplo, la antena espacial interferómetro láser LISA, lo que no es la de los Simpsons. Luego tenemos el observatorio de ondas gravitacionales interferómetro DESI-HERSIOS, DESIGO, el que hizo la abreviatura, de luego está todavía con dolor de cabeza, el observatorio del Big Bang, el BBO, lógicamente, como si fuera el observatorio de José, OBJ, el OBJ, ¿no? Entonces, como ves, sí. Tremendamente interesante, ¿no?
Sí, bueno, estoy flipando.
Y luego está el Pulsar Teaming Airways.
Toma.
Que eso con, es que mi inglés, desde luego.
Idioma, tú eres políglota, José, políglota. Sí, políglota.
Sí. Como tiene una rima tremenda, ¿eh? Bueno, pues se estima.
No tiene rima, perdona.
Políglota, sí.
Bueno, después me la dice.
Entonces,
yo no sé.
Bueno, pues nos encontramos que la sensibilidad de estos aparatos son hasta 100 veces mayores a las ondas gravitacionales a baja frecuencia. Esto es importante, ¿eh? Porque hasta ahora, aunque estemos aquí de guas y demás, que a esta hora entra mejor la ciencia,
sí.
Siempre con un poquito de humor, sí es verdad que hemos logrado en estos últimos años pues ampliar mucho lo que son las capacidades del SETI, que aunque el SETI como tal ya no existe, o bueno, de una forma muy disminuida, a mí me gustaba eso del salvapantalla con los bloques, plom, 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 ¿verdad? A mí me gustaba aquello. Pero sí es verdad que hemos crecido muchísimo y que a día de hoy, sobre todo con el sistema LIGO, pues se pueden utilizar y se puede entrar en encontrar señales de objetos cercanos a nosotros que se pueden captar de una forma mucho más alta y se pueden estudiar de una forma también mucho más cercana, porque además es una búsqueda real con estos aparatos que evidentemente son posteriores a todo lo que es el LIGO.
Existe otra interesante información en la que el físico Avi Loeb habla de lo importante que es para el futuro de la especie humana que seamos capaces de fabricar naves espaciales más rápidas para que nos permita salir del sistema solar y alcanzar otros planetas. Las soluciones que plantea en cuanto a un sistema de propulsión más eficiente, ¿se han podido llevar a cabo, aunque sea en algún prototipo, Jesús?
Sí, bueno, afortunadamente hay ya unas muy buenas ideas. La razón de ellas es que Avi Loeb, por supuesto, asegura que nuestros sistemas de propulsión están ya total y absolutamente obsoletos. Hay un dato que lo leía y me resultaba curiosísimo, de hecho, abrí los ojos de par en par, porque fijaos, la propulsión que utilizamos actualmente es una propulsión química. ¿Bien? Bueno, pues si cogiéramos todo el combustible químico que hay en el universo entero, ¿eh? Todo el universo entero transformado en combustible líquido, químico, y se utilizara para acelerar un simple protón, habrá partículas más pequeñas que eso, yo no creo que exista, pero bueno, las hay, podría acelerarlo entre 300 y 600 kilómetros por segundo. Eso es una
ridícula.
O sea, si cogiéramos toda la materia, todo el combustible químico que hay en el universo entero, ¿vale? Y lo utilizáramos para impulsar un protón, este viajaría entre 300 y 600 kilómetros por segundo. Eso es un 0,3 de la velocidad de la luz. Eso es ridículo.
Nada.
¿Qué significa eso?
Que para eso mejor no te esfuerces.
Lo que significa es que con respecto a la propulsión del combustible químico hemos llegado al límite. Ya no hay más. Durante 80 años seguimos lanzando naves al espacio utilizando el mismo sistema de propulsión, algo que está obsoleto. Vamos a utilizar un símil. Eso es como si todavía siguiéramos utilizando la gasolina sin plomo. No, la con plomo. La 95 está, ¿no? Esta de la antigua con plomo.
La supe de toda la vida.
Imagina, eso como si utilizáramos...
O la normal, que todavía
era peor. La normal, como si utilizáramos gasolina normal, todavía. Algo impensable, ¿no? Pues lo seguimos usando en los cohetes. Por lo tanto, este hombre, Avi Loeb, en uno de los grandes artículos, que por supuesto también lo suscribe Philip Lubin y Alexander Cohen, investigadores de la Universidad de California Santa Bárbara, ellos aseguran que hay que darle un poquito de vidilla a esto, investigar un poquitín más, porque está la cosa muy lentita si queremos llegar siquiera a conocer Plutón de cerca, o a que alguien lo vea al menos, un ser humano que pueda verlo con sus ojitos, aquel planeta lejano, que todavía lo es por planeta, yo lo siento por los astrofísicos, pero Plutón es un planeta.
Totalmente.
Lo reivindico hasta ahora mismo.
Yo también.
Reivindicado.
Aquí ¡todos con Plutón!
Por supuesto. Bueno, pues continúo con esto. Y claro, Corín, lo que decías tú, Pilar.
Plutón
sí.
Y nadie más.
Sí, sí. Te quiero.
Sí, porque en este caso se está invirtiendo en el estudio del impulso por fotones. Y fijaos lo que nos viene de aquí a pocos años, si Dios quiere, afortunadamente. Con este sistema de propulsión, atento, podríamos ir de la Tierra a Marte en 30 minutos. podríamos adelantar a la sonda Voyager 1, que está a 23.300 millones de kilómetros de distancia, en 3 días. Y podríamos llegar a Alpha Centauri en 20 años. Es una mijita rápido.
Sí, sí.
Es un poquito rápido. Bueno, pues eso es lo que pretenden y lo que está demostrado, al menos técnicamente hablando, que se puede hacer y se sabe ya cómo incluso. Para que nos hagamos una idea, este sistema de propulsión podría utilizarse para impulsar una nave de 100 kilos aproximadamente a 3.000 kilómetros por segundo, a un 0,1% de la velocidad de la luz solamente, nos faltaría ese 0,1% solo. Y por supuesto, si impulsamos 10.000 kilos, 10 toneladas, estaríamos hablando de 1.000 kilómetros por segundo. Eso ya es, vamos, para nosotros es impensable ahora mismo. Digo que no lo tenemos, lo que quiero decir. El proyecto se llama Concepto Deep In. Y por supuesto, la NASA está invirtiendo en ello. Y voy a hacer una puntualización muy breve. Habrá muchas personas que seguramente dirán, yo entre ellos lo decía anteriormente, y esto es una inutilidad, tanto dinero para viajar más lejos, pero ¿para qué? Si lo que tenemos que hacer es invertirlo en la Tierra. Un momento. Hay una frase que me encanta de las personas que están en la Estación Espacial Internacional y de los astronautas. Aseguran que la vida les ha cambiado desde que han visto la Tierra desde el espacio. Uh-huh. Es interesante porque nosotros podemos entender los problemas que hay, a lo mejor, de falta de alimentos en algunas poblaciones, en algunos países africanos. Y lo podemos ver en televisión y nos entristecemos. ¿Pero sabéis cuándo hacemos algo? Cuando vamos allí y lo vemos por nuestros propios ojos y lo vivimos en nuestras carnes. Claro. Entonces, sí, nos proponemos hacer algo. Pues esto es algo parecido. ¿Queremos salvar la Tierra? ¿Nos parece esto una tontería? Paremos un poco. Hagamos que el ser humano viaje más allá, incluso de la Luna. Que quizá cuanto más viajemos más allá, cuanto más mundos seamos capaces de visitar y ver distinto a la Tierra, mayor conciencia tomaremos de nuestro planeta. Uh-huh. Y a lo mejor estaríamos más cerca de salvar la Tierra.
Los uh-huh. que han ido al espacio, los astronautas, Jesús, hablando de eso, uh-huh. han vuelto muy tocados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso digo, este tipo de proyectos...
Hay astronautas que han vuelto muy... positivamente, ¿no? Hayan vuelto, exactamente, no que hayan vuelto mal de la cabeza, ¿no? Ni mucho menos, no voy por ahí. Han vuelto que les ha afectado mucho la experiencia, ¿eh?
Pues yo suscribo que este tipo de proyectos se haga. Es más, que se haga y que podemos viajar muchas personas a otros planetas gracias a esta gran velocidad que seremos capaces de imprimir a los ingenios terrestres que hagamos para poder viajar hasta esos lugares, claro.
Desde luego facilitaría la apertura de mente de la humanidad respecto a la existencia de otras civilizaciones y otras posibilidades de vida en otros sitios, pues que claramente es lo más probable. Y bueno, digo yo, en este estudio me consta que los investigadores han detallado los pasos que hay que seguir para poder desarrollar esta forma, ¿no?, de propulsión. ¿Cuál es la clave para que este proyecto tenga éxito y vea pronto la luz, ¿no?
Pues el estudio, fíjate, Cristina, detallan los pasos a seguir para poder desarrollar un sistema así, que se dice pronto, pero que no es sencillo, ¿eh? Porque es una capacidad de construir un controlador láser que sea lo suficientemente potente y con una apertura efectiva, lo suficientemente grande para permitir que el haz permanezca en la nave espacial todo el tiempo para propulsarla a alta velocidad. Hombre, esto es difícil. Esto es complicado porque no podemos decir lo contrario. A día de hoy, la tecnología para crear un láser de estas características, bueno, pues la verdad es que no está a nuestro alcance. Teóricamente se puede alcanzar, porque teóricamente se pueden alcanzar muchas cosas, pero prácticamente no. Las cosas hay que decirlo y de momento no estamos en ese nivel. Sobre todo porque la idea no es tener ese láser que nos lleve a Alpha Centauri, como decía Jesús, ¿no? Sino seguir una serie de pasos que ayuden a conseguir y que nos ayude a tener esa tecnología, que eso sería absolutamente diferente. El objetivo, sí, Alpha Centauri, pero la realidad es conseguir ese logro. Eso es realmente lo que habla, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos que tanto Lewin como Cohen aseguran que la fotónica, al igual que la electrónica, es un sector que todavía está en crecimiento, que no sabemos lo que puede dar de sí, que no sabemos hasta qué punto. Bueno, pues nos vamos a encontrar que esto va a evolucionar y esto, las características son iguales a las de la ley de Moore, ¿verdad? Esa duplicación del rendimiento y reducción del coste a la mitad en 18 meses. Imaginaos lo que es eso. en 18 meses reducirlo todo. Pues esa es la diferencia que también radica con ello. Antes Jesús hablaba de la propulsión química, los motores de iones, las tecnologías afines, que hoy se está investigando mucho en ello, se está impulsando mucho todo eso, la producción modular, todo lo que es trabajar con o realizar masas con elementos que son idénticos y que de alguna forma, bueno, pues nos va a llevar a la fotónica integrada y a la producción de masa fundamentalmente necesaria para todo lo que es la realización a gran escala de todo esto que estamos hablando. Otra cosa es cuando lo vamos a poder tener y si eso nos va a permitir llevar a la práctica, eso ya también es diferente, lo que son los vuelos interestelares, que ese también sería el objetivo y que acercaría, como Jesús dice, mucho lo que son los viajes en el espacio, pero también las comunicaciones, porque esto se puede aprovechar también para las comunicaciones.
Así es.
Imaginaos llamadas al instante, videoconferencias que no se corten, ordenadores mega rápidos. Oye, que se tendría. Y todo eso incluso se podría trabajar en lo que es el proyecto de defensa planetaria. No porque vaya a venir nadie de fuera y nos vaya a invadir. Esa gente se reiría de nuestra defensa planetaria y dirían que hacen los tontos esto, ¿no? Sino un poco para defendernos de masas de piedras, de cometas que pueden venir a impactar con nosotros. Ahí es donde sí, efectivamente, también se puede utilizar, emplear toda esta tecnología.
La noche más hermosa.
En el caso de que no se consiguiera suficiente impulso y velocidad para viajar a los confines del universo, a lo mejor se podría mirar hacia los objetos celestes como ayuda alternativa, es decir, usar las explosiones de estrellas supermasivas. Porque, ¿cómo es el comportamiento de estas estrellas para saber más sobre esta posibilidad?
Bueno, este tipo de estrellas, que obviamente son mayores que la de nuestro Sol, por supuesto, y de masa mayor que la de nuestro Sol también, pues tiene un comportamiento en sus últimos años de vida que sería pues altamente aprovechable, sobre todo si queremos un impulso, si queremos conseguir un impulso notorio para cualquier tipo de artilugio que esté en el espacio cercano a esta estrella supermasiva y que sepamos que va a explotar. Por supuesto que hay que saberlo también. Porque en sus últimos años el núcleo colapsa y pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que debido a la cadena de onda de presión, cuando no tiene ningún tipo de polvo interestelar alrededor, hace que la estrella explote hacia afuera, liberando una gran cantidad de materia y quedándose con una gran cantidad de energía, que puede ser de un tamaño, puede quedar como un tamaño del Sol aproximadamente, pero o incluso inferior al Sol, pero de masa, pero con un tamaño como el de una ciudad. Puede ser como el de la ciudad de Málaga o incluso la ciudad de Córdoba o la ciudad de Sevilla. De ese tamaño, o sea, una masa del Sol, pero un tamaño pequeño. Al contrario, si se encuentra algún tipo de materia durante esa explosión, lo que ocurre es que la absorbe y por lo tanto implota, no explota, implota hacia adentro y se crearía un agujero negro. Aún así, esa circunstancia es posible que tenga tanta masa que en el polo norte y sur del agujero negro existe una gran cantidad de energía y una gran cantidad de onda gravitacional, en este caso onda de explosión, que puede ser utilizada por cualquier tipo de nave que esté alrededor. Hombre, si la explosión es de rayos gamma y nos pilla en medio o pilla en medio alguna civilización conocida, adiós civilización, porque los rayos gamma terminaría automáticamente con toda posibilidad de vida en un lugar, en un planeta que la tuviese. Y por lo tanto, pues podría ser, oye, un poco complicado devolver la vida a ese planeta. Pero si no lo es, si no lo es, y ese estallido de rayos gamma de alta duración no se provoca, es posible que tengamos un jet, o sea, una explosión, una onda expansiva que pueda proyectar cualquier tipo de máquina que sepa aprovechar ese tipo de energía a una velocidad, por supuesto, igual o incluso hasta superior a la velocidad de la luz, algo que están deseando los científicos poder conseguir. Sí se ha visto ese tipo de explosiones ya desde la Tierra. De hecho, Eta Carina, a unos 7.500 años luz de distancia, explotó entre el 11 y el 14 de marzo de 1843. Y estos tres días se vio una estrella de tal luminosidad en el cielo que era la segunda mayor, teniendo en cuenta que está a 7.500 años luz de distancia. Imaginaos la explosión, el haz de luz y la energía que liberan este tipo de estrellas cuando explotas. Esto le puede pasar a Betelgeuse. Betelgeuse, que es una estrella de 18 veces superior a la del Sol, que ha engullido ya planetas. Bueno, tiene su radio es prácticamente hasta Marte, de como si nuestro Sol ocupara hasta Marte. Bueno, pues esa estrella está próxima a que le ocurra lo mismo, lo que pasa que no sabemos cuándo. Sabemos que durante los últimos 50 años ha cambiado su brillo, está cambiando su aspecto y está próxima a esa explosión. No hay que asustarse. Los rayos gamma no llegarán a nuestro planeta tampoco y no terminarán con nuestra existencia porque no apunta hacia nosotros. Pero sería interesante que se pudiera utilizar ese tipo de impulso para realmente dar una gran velocidad a una nave que esté cerca, como los surfistas cuando están esperando una ola en una playa. Es una cosa parecida. Se pone el tío con la tabla, espera la ola y cuando llega la ola, se monta...
La calma chicha, vamos.
Eso es. Y a correr para adentro.
Cristina.
Existirán muchos desafíos, ¿no?, para este plan y los científicos lo saben. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan y cómo se pueden resolver?
Bueno, pues claro, desafíos hay. Y fíjate, Cristina, que el primero de los consejos, ¿sabes cuál es? Pues que la paciencia es la madre de todas las virtudes.
Pues sí.
Paciencia.
Así sí.
Hay que saber esperar.
¿Madre de la ciencia? Bueno, ¿la madre de toda la ciencia?
También.
Todo, Pilar. Todo tiene aquí cabida. Y la paciencia es la madre de Canal Sur. Entonces, entonces ¿qué ocurre? Que de alguna forma, bueno, las estrellas masivas tienen un periodo de vida que comprende millones de años. De hecho, la masa que tiene hace muy difícil prever lo que es cuando, el momento en el que puede empezar a decrecer lo que es su vida y comenzar ese principio del fin, ¿verdad? Que al fin y al cabo desencadenen una explosión. Bueno, pues todos estos retos de saber cuándo puede morir una estrella, la esperanza de vida media, las velas estelares, ¿os acordáis las velas? Que no son los mocos de los niños, sino que son las velas que te impulsan, ¿verdad? y te empieza a coger carrillo, y cuando te das cuenta va muy rápido, ¿no? Entonces, lo malo es para frenar. Pero
¡hombre! Se da la vuelta a la nave y se coge el impulso contrario, ya está.
Pero la cosa, ¿sabes qué? ¿No? La cosa es que, hombre, que ese retroceso tiene problema. Entonces, todo esto, claro, Cristina, paciencia, pero también, aparte de paciencia, permitir que se vaya todo desarrollando. Por ejemplo, el proyecto Starshot, que es precisamente la de las velas, que tienen que ser reflectantes para no absorber demasiado el calor y quemarse. Todo eso que pueden parecer tontería, tú dices, una vela reflectante, no reflectante. Claro, si no lo sabes, lo pones en juego y ala. Y al final, ¿con qué te encuentras? Con una vela quemada. Ya está, todo lo que has hecho y los millones que vale eso, para nada. También todo lo que es el polvo, cómo perforaría a la materia, todo eso son evidencias que se van poco a poco desarrollando y de alguna manera, bueno, es como por ejemplo, si existe alguna evidencia material, por ejemplo, en movimiento rápido en los restos de supernova, que también es algo que se están preguntando. Y que, pues sí, la verdad es que sí, suelen proyectarse a una décima parte de la velocidad de la luz, que es mucho, ¿eh?
Hombre.
Que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo actúan las hipernovas, los estallidos de rayos gamma, es decir, hay muchísimo todavía por resolver y muchísimo todavía que tenemos que ir también estudiando para poner soluciones y tener respuestas.
Bueno, ya que miramos a las estrellas y una vez conocido lo que ocurre al final de sus vidas, es inevitable pensar que algo parecido puede ocurrirle a nuestro Sol. De hecho, podría pasar, o producirse un fenómeno natural que nos devolvería a la Edad Media en menos de 72 horas. ¿Cómo describen los científicos un evento de este tipo?
Bueno, por supuesto que de forma catastrofista, pero con calma. Y yo animo, aconsejo, pido por favor que todas las personas que nos estén oyendo vean este documental que está en abierto en ese famoso canal de vídeos por internet, más famoso que hay, porque es increíblemente realista, pero sin ser catastrofista. A ver, catástrofe por supuesto lo es, pero no es el típico documental este alarmista que terminas con un miedo en el cuerpo y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué explota el Sol? Y sales de noche porque no, a ver si no es o no. Da igual, explota igualmente. Pero bueno, lo que quiero decir es que...
¿Qué dice Manu? Tengo más ganas de irme a la Edad Media, digo yo también.
Bueno, pero la verdad acompaño. Que... La verdad que lo describe lo que puede ocurrir en solo 72 horas y nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra humanidad con toda la tecnología que se supone que tenemos y con todo ese portento del siglo XXI que es el ser humano, y resulta que hay una tormenta solar y en 72 horas se va todo a hacer gárgaras, pero literalmente. O sea, como lo estoy diciendo, literalmente hacer gárgaras. Olvidaos de todo lo que conocemos ahora mismo. Por supuesto que nadie fallece directamente, indirectamente ni te cuento, pero directamente no. Ahora, agarrad los machos que vienen curva. Y todo aquel que piense que, bueno, en un pueblecito aislado de la Alpujarra granadina no va a pasar absolutamente nada, porque aquí quiere a mis tomatitos y mis pollitos y ya está, y no hay problema ninguno. Vale, en este documental está tan bien hecho que incluso lleva esa posibilidad, ojo, visto por científicos, por antropólogos, sí, por gente que piensa, que tiene dos deditos más de frente que nosotros. Y ellos aseguran que, por supuesto, todo eso a las poblaciones, a la área rural, también va a terminar llegando esa consecuencias en forma de personas que emigran desde las ciudades y quieren esos recursos para poder alimentarse, porque la ciudad se acaba el alimento, se acaba el agua, se acaba la comida, se acaba el transporte, se acaba la luz, se acaba la tecnología, se acaba todo. Todo. Y eso que decía Manu de yo quiero volver a la Edad Media. Pues mira, si volvieras como la Edad Media, vale. El problema es que vuelves a la Edad Media con todo lo que tienes actualmente. Ese es el problema. Y ahí va cómo te las apañas.
Muchos artículos han hablado sobre este tema. Han salido también demoledores informes de instituciones conocidas como la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos y el Pentágono. Es decir, se ha hablado, ¿no?, sobre esta posibilidad. ¿Se sabe con exactitud cómo influiría y cómo afectaría esto a la humanidad tal y como la conocemos?
Bueno, en un momento dado sí, porque... Se han hecho muchos modelos y los modelos evidentemente te dicen y se plasman en informe. Sobre todo hay un informe de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y del Pentágono, esto ya son palabras mayores, que hablan todo lo que serían las consecuencias del llamado evento Carrington. Y el evento Carrington sería la tormenta solar que impactó sobre la Tierra en el año 1959. Y que, entre otras cosas, bueno, pues los telégrafos sonaban solos. Era como si estuvieran transmitiendo solos. Y era el mismo impulso que tenía, que de hecho destruyó buena parte de aquella red de telegrafía que había por todo el planeta. Bueno, pues también hay incluso un documental que va más allá y que une todos los hilos para formar un tapiz de lo que son, bueno, pues todas las consecuencias que trae esto y la visión general que se tendría. Y también, fíjate, de la opinión de los científicos consultados, que evidentemente no hacen ver un futuro prometedor ni mucho menos en este tipo de hechos, con lo cual sí se sabe cómo afectaría, aunque el alcance no lo vamos a saber precisamente por ese secretismo que hay en torno a esta información y que mantiene el Pentágono.
Pues nos vamos a abandonar esta vertiente catastrófica que científicamente resulta tan interesante, pero también, porque también quiero decir, en algún momento la Tierra podría alejarse de su órbita debido a la acción de un objeto interestelar masivo que volara a través del espacio interestelar y entrara en el sistema solar pasando cerca de la Tierra. Si esto ocurriera, ¿qué consecuencias tendría para nuestro planeta, Jesús?
Bueno, como veis, estamos terminando el programa muy alegres.
Sí.
Vamos a venir arriba y vamos a terminarlo en todo lo alto. Bueno,
imaginemos... Hombre, es una manera de apreciar lo que se tiene. Pero,
hombre, muy bien. Y tanto que sí. Bueno, imaginemos por un instante que un objeto supermasivo del tamaño parecido al de Marte o Venus atraviesa nuestro sistema solar y da la casualidad que cuando lo atraviesa pasa cerca de nuestro planeta, de la Tierra. No hace falta que colisione contra la Tierra, no. Debido a la masa parecida a la Tierra y a la velocidad que lleva impresa, es posible que, por atracción, saque a la Tierra de esa ruta que tiene alrededor del Sol y, por lo tanto, empiece a errar por el espacio. No preocuparos que no vamos a ver mucho más, porque vamos a fallecer todos, desgraciadamente. Pero lo interesante...
¡Qué pena! ¡Qué lástima!
Un poquito arriba también. Disculpadme. Pero lo interesante es, por supuesto, que esta posibilidad... existe. Y de hecho hay muchos objetos masivos similares a la Tierra viajando errantes por el espacio. Muchos de ellos están siendo seguidos, por supuesto, por los astrofísicos, y de hecho son interesantes porque demuestra que efectivamente, como se pensaba en un pasado no muy lejano, no todos los planetas están girando alrededor de sus soles. Hay otros planetas que están girando en la nada, o sea, viajando por el espacio como si fueran cometas. Y que de hecho pues pueden poner en peligro otros sistemas solares, incluyendo la Tierra. Y esta posibilidad la ha publicado a la revista Life Science el autor Liu Cixin, ha titulado el artículo La Tierra Errante, se ha partido la cabeza el muchacho. Y pues él lo que hace es hacer una simulación sobre qué ocurriría con este tipo de objetos y cuál sería el destino de nuestro planeta si abandonase nuestro sistema solar. Y por supuesto, ya digo, sería preocupante. De hecho, este estudio lo ha certificado Matteo Cerioti, ingeniero aeroespacial y profesor de Ingeniería de Sistemas Espaciales en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. También para la revista Life Science, dice que es un futuro hipotético, pero cierto, y que deberíamos tener un poco más de vigilancia de nuestro espacio. Ahí lo dejo.
Wow. También tengo constancia que hay un profesor, Timothy Davis, un profesor de física y de astronomía, que imparte clases en la Universidad de Cardiff y en el Reino Unido, y teóricamente dice que también es posible que la Tierra pueda ser expulsada del sistema solar. ¿Qué otras posibilidades expone? Y, José, ¿cómo podría también ser motivada la expulsión de la Tierra hacia el espacio profundo? ¿Qué podría provocarlo?
Bueno, realmente las probabilidades que nosotros vivamos eso pues son igual de cortas que nos toquen 10 veces el gordo de Navidad seguido.
Seguido, además. Sí, 10 años seguidos.
Sí, ahí está. Es complicado.
O la primitiva 6 meses seguidos.
Sí, pero durante todos los días.
Eso es.
Es complicado, ¿no? Entonces Davis explicó que los planetas mantienen órbitas estables, ¿no? Y bueno, si existiera un encuentro con otra estrella, cosa que no va a pasar, es decir, eso es que una estrella pasara errante por nuestro sistema solar, sí podría perturbar las órbitas, pero eso no va a ocurrir. La estrella Gliese 710 se acercará al Sol dentro de 1 millón de años y es poco probable.
¿Por la mañana o por la tarde?
Por la tarde.
Vale.
A 7:30.
Es que tengo que arreglar unos papeles, entonces.
Es poco probable que se acerque. Es poco probable. Pero fíjate, la cantidad de energía que haría falta para sacar a la Tierra del sistema solar es el equivalente a sextillones de megatones de bombas nucleares explotando a la vez. Sí, eso es una cosa impensable. Luego la colisión con Andrómeda. Eso se sabe que va a llegar.
Más tarde o
más temprano. Nosotros vamos a estar aquí en la azotea de Canal Sur para retransmitirlo.
Ya lo seguro, para el tema de la colisión, lo seguro están preparando los partes de accidente.
Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, también se sabe que eso podría ser un evento, pero que no solo va a sacar a la Tierra del sistema solar, es que se va a cargar todo. Entonces, un poco es eso, Cristina. Se sabe que está ahí, pero las probabilidades son muy, 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 muy remotas.
Entre los muchos anhelos del ser humano desde que comenzó este siglo XXI está el hecho de viajar más allá de los confines de nuestro sistema solar, aunque nos conformaríamos de momento con llegar hasta los planetas más lejanos, pero eso sí, de manera rápida. Viajar a casi la velocidad de la luz nos permitiría ver esos objetos celestes lejanos con nuestros propios ojos y quizás hasta posarnos en ellos. Lo que parece estar cercano, pero mientras se hace real, no estaría de más observar qué peligros nos acechan desde el espacio con la idea de evitarlos. Este tema ha inspirado a Julio Porcel y también a Agapito. Vamos a ver la cara y la cruz de lo que piensan ellos de esto de la velocidad en el espacio. Oímos primero a Julio Porcel y después a Agapito.
Desde que el mundo es mundo, la velocidad ha formado parte intrínseca del mismo. ¿Qué no? A ver, en todas las épocas, el que más corría es el que salvaba el pellejo, ¿verdad? Pues eso. Pero, ¿y en nuestros días? Que todo es correr y correr. Y lo malo de todo esto es que no nos paramos a observar nuestro entorno. Nos estamos perdiendo la belleza de lo que nos rodea. Nos estamos perdiendo hasta la infancia de nuestros hijos. Y eso es un gran error por nuestra parte. Sinceramente pienso que tendríamos que aprender a ralentizar un poco nuestro ritmo de vida. Las carreras son para los circuitos, porque la velocidad no es buena consejera. Bueno, sí, solo en un caso. Cuando tienes flojera intestinal porque o corres o no llegas. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. La cara A y la cara B, a ver qué nos cuenta Agapito.
Buenas noches, señorita Muriel, mi hermano. Este tema de la velocidad siempre me ha asustado mucho, ¿sabe usted? El tema de viajar más rápido que la luz. Pues yo deseo y espero que no se consiga nunca, mi hermano, porque el mundo sería un caos total. Imagínese usted que salgo el lunes a trabajar y al regresar por ir tan rápido, todavía es domingo, pero del año anterior. ¡Qué susto! Imagínese la consecuencia. Tener que pagar la hipoteca que ya había abonado religiosamente, volver a soportar a mi suegra otra vez, sin hablar de los cuñados. Sería como el día de la marmota. El pobre Free no encuentra su sombra, ni yo las maletas para irme con Curro al Caribe y perderme. En definitiva, señorita Muriel, no hace falta aceite. Hasta yo, que soy cortito de criterio, sé que hay que ir al compás del tiempo y no querer adelantar la luz, porque nuestra meta sería más oscura que el futuro de Mario queriendo volver con la de los azulejos. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Este es nuestro WhatsApp. 616 233 233.